Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández. Una canción parece escrita para contar lo que pasa en una ciudad, por ejemplo en Telde, porque mientras suenan versos de lucha, resistencia y dignidad, Telde vive también su propia lucha de gigantes. Rumores de despachos cerrados, maniobras políticas que nadie reconoce, supuestas mociones de censura que aparecen y desaparecen como fantasmas, y un alcalde que hoy responde sin rodeos. Yo no sé nada, con certeza, me he enterado por los medios, no existe ninguna operación real contra este gobierno, estoy tranquilo, no hay alternativa mejor para Telde. Eso es lo que se conoce que dice el alcalde.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá, quien quiera pararme no podrá.
Porque cuando la política se convierte en ruido, hay quien utiliza ese ruido para crecer. Hoy el alcalde Juan Antonio Peña asegura que sigue firme al frente del ayuntamiento, defendiendo la estabilidad de su gobierno y enfrentando los problemas reales de la ciudad. Playas cerradas, competencias que se reparten, entre administraciones, investigaciones abiertas, lento ritmo en la limpieza del mar. Y ese asfalto que, según promete, llegará en enero. Los reyes vendrán cargados de alquitrán.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá.
El poder del que habla esta canción no es el del cargo ni el del despacho, sino el de permanecer en pie cuando arrecian las dudas, cuando llegan los ataques, cuando muchos intentan parar lo que algunos quieren cambiar.
Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo. Tengo el poder, ¿quién eres tú para romperlo? Quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder, llegó la hora.
Hoy en El Pulso escuchamos sin recortes ni filtros las declaraciones del alcalde de Telde, aquí en directo. Hoy ponemos sobre la mesa la verdad política frente al rumor, las explicaciones frente al silencio y las promesas frente a los hechos pendientes.
Quien quiera pararme no podrá. Tengo el poder.
Porque este programa, El Pulso, no responde a ningún poder, salvo al de la ciudadanía, que quiere saber qué está pasando de verdad en su ciudad. Arrancamos Esto es El Pulso en Onda Guanche. Pregunta quien no se rinde, escucha quien quiere la verdad.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Hoy en El Pulso arrancamos con un programa cargado de actualidad, con varios asuntos que marcan estos días la vida social y política de la isla de Gran Canaria y muy especialmente en el municipio de Telde. Comenzaremos abordando los dos temas que han monopolizado la información política local en Telde: la llamada moción de censura fantasma, esa operación que durante días parecía estar en marcha y que ahora, curiosamente, nadie reconoce haber pensado ni siquiera. Y también vamos a analizar la situación política actual del municipio con el propio alcalde, a quien tenemos ya preparado para responder a las preguntas que muchos vecinos se siguen haciendo. A continuación, también después de hablar con el alcalde, hablaremos con Pilar Mesa, concejala de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, para conocer su visión de este momento político tan convulso, valorar también gestión municipal y poner sobre la mesa las preocupaciones reales de los barrios. En el plano cultural, daremos paso a Alicia García, quien nos presentará el Tarot Canario, una iniciativa singular ligada a nuestras raíces que será presentada mañana en la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a cerrar con un asunto mucho más serio y también doloroso: el calvario que viven las trabajadoras y trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, que vuelve a sufrir retrasos en el cobro de sus salarios. Una situación injusta que se repite y que afecta directamente a familias que no pueden permitirse seguir esperando. Muchos temas para tan poco tiempo, pero aquí estamos para contarlo, analizarlos y dar voz a quienes tienen algo que decir. Comenzamos ya con el alcalde de Telde, que está al otro lado del hilo telefónico. Don Juan Antonio Peña, alcalde de la ciudad de Telde, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Bienvenido a esta edición, nuevamente a este programa.
Muchas gracias.
Alcalde, empiezo claro y sin rodeos, ¿no? ¿Existió o no una operación real para cocinar una moción de censura contra usted en la ciudad de Telde?
Yo no lo sé con certeza, eso está claro. Yo me entero por los medios de comunicación. Y lo que sí es cierto es que Nueva Canarias está emprendiendo acciones prácticamente en todos los municipios que pueda, pues para, a través de mociones de censura, recuperar gobierno de cara a la que le viene en las próximas elecciones del año 2027. Al final es lo que han hecho en otros territorios y recientemente en Valsequillo de Gran Canaria, y es la intención. Que se reunieron, no se reunieron, tuvieron iniciativas concretas, no lo sé. Es decir, yo ahí habrá que preguntarle a ellos y a las posibles gente que participó, pero no lo sé.
Que miembros de su gobierno estén hablando con otras fuerzas políticas para plantearle a usted una moción de censura, no sé cómo se siente usted ahora mismo, ¿no?
Yo estoy muy tranquilo y lo hemos hablado contigo en muchísimas ocasiones. Yo creo que desde el principio del mandato hemos tenido entrevistas y lo hemos hablado. ¿Sí? Y mi pensamiento siempre es el mismo. Yo siempre he dicho que vivo con intensidad esta responsabilidad, que le dedico el mayor tiempo posible en cualquier circunstancia que haya tenido, política o personal, porque sé que esto se acaba algún día y esa frase es repetida en mí durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser por un proceso electoral, puede ser por una decisión personal del partido o por los instrumentos democráticos. Por lo tanto, yo tengo la tranquilidad que si esto se acabara hoy, mañana, dentro de 2 años o dentro de 8, uno se ha dedicado en cuerpo y alma lo que tendrán aquellos que intenten maniobrar, pensar si la ciudadanía quedaría tranquila con esas acciones. Por mi parte, yo estoy tranquilo, porque sé que ahora mismo lo mejor para Telde es el gobierno actual. Es decir, no hay ninguna otra alternativa.
¿Y se puede gobernar tranquilo sabiendo que tiene usted al lado un Partido Popular que afirma ahora que no tuvo nada que ver, pero que realmente se reunió con otras fuerzas y además puso un nombre, María González Calderín, como alcaldesa?
Yo no tengo nada que cambiar mi pensamiento ni mi actitud hacia los socios de gobierno, porque considero que es un buen gobierno, que se eliminaron los reinos de taifa y que la lealtad tiene que estar por encima de cualquier otra cuestión. De hecho, yo en ninguna entrevista prácticamente digo soy de Ciuca o esto es un gobierno de pacto. Es decir, yo siempre hablo de gobierno, de equipo, de unión, y ya habrá tiempo de que cada uno hable de su gestión, pero ahora mismo yo tengo la tranquilidad porque es que no ha pasado absolutamente nada. Es decir, yo tengo una excelente relación con los compañeros y compañeras, y bueno, el día que me demuestren lo contrario, pues ahí hablaremos, pero por ahora yo no podré decir absolutamente nada.
¿No se ha planteado usted, no ha pasado por su cabeza cesar a algún concejal? Se lo puede plantear si demuestra que ha conspirado contra la estabilidad del ayuntamiento.
Quien me conoce también sabe perfectamente que yo actúo, acción, reacción, y no me ha temblado el pulso para tomar decisiones siempre en interés de la ciudadanía. Y lo hice y me arriesgué nada más comenzar el mandato, cuando expulsé del gobierno a Héctor Suárez y Pilar Mesa por conductas que no eran las adecuadas ni las exigencias de la ciudadanía, a sabiendas que desde el principio me podía haber quedado en minoría, podían haber planteado un gobierno alternativo o cualquier otra propuesta. Por lo tanto, cuando suceda algo que considere que no es lo mejor para la ciudad ni para este gobierno, yo tomaré medidas. Por ahora yo no tengo ningún motivo, ni se dan las circunstancias de plantearme ningún cese. Yo lo he hecho, pues mire, con muchísima gente, y pienso, y ahí está la prueba, que he sido el gobierno el que ha cesado a gente de manera inmediata. Es decir, yo no he esperado a disponer de tiempo. Es decir, cuando tengo las cosas claras, yo actúo, y actúo en base a las consecuencias que también pueda tener.
Pero los ciudadanos, alcalde, votaron mayoritariamente una fórmula concreta para gobernar en Telde. ¿Considera usted que el pacto natural, si ocurriera algo, fuera el que los ciudadanos pusieron después de las elecciones, Ciuca-PSOE?
Yo tengo una excelente relación, y no de ahora, sino de bastante tiempo, con Alejandro Ramos y con el Partido Socialista. Y cuando hicimos las rondas para configurar el gobierno, sabe perfectamente que me senté, que lo hablamos y que vimos las posibilidades. No pudo ser por diferentes circunstancias. Hay que recordar que yo en el año 2019 le fui a dar la alcaldía a Alejandro Ramos, al Partido Socialista, y después, pues por órdenes de arriba de esos pactos en cascada, no se formuló. Por lo tanto, Alejandro Ramos no fue alcalde de esta ciudad de Telde, y nosotros fuimos a pactar con ellos. Fueron ellos los que, por las circunstancias que fueran, no llevaron a cabo este pacto y fueron también a la oposición. Yo lo intenté en este mandato, no pudo ser, y bueno, en un futuro pues ya se verá quién esté por aquí al frente, cuáles serán los resultados de las elecciones. Estamos hablando de hipótesis, y además también, pues, si el señor Ramos será el candidato, si yo seré el candidato, y las circunstancias que se den en el tablero político. Por ahora no se da ninguna circunstancia de gobiernos alternativos ni de otros pactos, sino el actual, el cual está funcionando correctamente.
Hablando de algo que se comenta, ¿Ciuca podría ir a las elecciones en Telde como Ciuca y no como Primero Canarias, o al revés?
Bueno, eso se ha dejado claro desde el primer momento que se hizo la unión al proyecto de Primero Canarias. Todos los partidos de los municipios propios, de los municipios, van a ir con sus propias marcas. Eso se ha dejado claro, pero eso lo han dicho Rocaguairo, lo ha dicho ASBA, lo ha dicho el PNR, lo ha dicho todas las formaciones políticas, y Ciuca también. Es decir, iremos en conjunto en aquellas listas comunes, como puede ser un Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, en Madrid, en Europa. Eso, pero no lo va a hacer Ciuca, lo va a hacer todas las formaciones políticas en cada
momento. ¿Y cómo le cayó a usted que el Partido Popular le pidiera el acta de consejero en el Cabildo a su presidente de Ciuca?
Bueno, es decir, yo creo que son procesos normales. El Partido Popular está legitimado, pues, para considerar y pensar que el acta puede ser de ellos y Daniel Reyes como presidente de Ciuca puede decir todo lo contrario. Es decir, yo creo que son posturas defendibles ambas y que afortunadamente la cordialidad y el buen trato entre ambas formaciones y sobre todo entre personas. Daniel Reyes tiene una excelente relación con los miembros del Partido Popular, es decir, han sido compañeros en el Cabildo de Gran Canaria y les une pues también un trato personal exquisito. De ahí a que continúen esas relaciones entre ellos y bueno, el tiempo dirá también. Yo creo que Daniel Reyes fue claro en aquel momento y dijo que en ese momento no pasaba por su mente, pero eso no significa que sea un sí o un no definitivo. Las circunstancias pueden darse y a lo mejor pues o Daniel Reyes continuar con su acta o a lo mejor se plantea por cualquier otra circunstancia entregarla. Es decir, yo creo que existe una cordialidad y que hablando se van a entender seguro.
Toda esa cordialidad, a pesar de que le llamaron tránsfuga, ¿no?
Yo no he visto ninguna declaración que se la digan directamente a Daniel Reyes, porque hombre, me consta de esa buena relación.
Cuando le piden el acta a una persona, le están llamando tránsfuga porque te fuiste para otro lado. Oh, eso no lo han dicho, creo que textualmente, pero bueno, usted sabe que se puede entender. Alcalde, el verdadero problema de Telde no es la moción de censura. Hay algunos que dicen que usted se la inventó para tapar el problema de las costas. Usted lo sabe, me imagino que se lo habrán dicho, ¿no?
No me lo han dicho, pero mire, si van a relacionar una cosa con la otra, me dirá qué necesidad tengo yo de inventarme algo y sobre todo porque yo hago declaraciones cuando ha pasado ya, creo que son un día o dos días, o algunas horas, y evidentemente no soy yo el que salgo a los medios de comunicación diciendo este movimiento. No soy el que lo anuncia, ni lo dice, ni tomo declaraciones. Yo respondo, como siempre, a todos los medios de comunicación cuando me preguntan qué necesidad tengo yo de inventarme algo. No tengo yo otras preocupaciones, otro tiempo que ejercer, que no estar pues desmintiendo, afirmando, ocupando el tiempo en estas cuestiones. Es decir, yo creo que a nadie se le pasa por la mente ni nadie me lo ha cuestionado en ese sentido porque no se sostiene, es decir, ¿a cuento de qué?
Pregunta a todo el mundo, incluso la oposición, ¿por qué no ha declarado usted la situación de emergencia en las costas de Telde al estar en las playas cerradas?
Vamos a ver, primero yo creo que hay que tener un poco de conocimiento de la situación y de la administración. La competencia municipal llega hasta la arena, es decir, hasta la arena de la playa. ¿Cómo le va a corresponder a un ayuntamiento de Telde la declaración de la emergencia? Estamos en alerta por el Plateca y eso es un órgano que hace el gobierno de Canarias y en el que estamos todas las instituciones metidos. Es decir, y eso hace ya pues varias semanas que está el Plateca activado en situación de alerta y le corresponde al gobierno de Canarias. No estamos hablando de una competencia municipal, yo no puedo declarar la emergencia en el mar, porque es una cuestión que no nos compete a nosotros, es puro. Y quienes han tenido responsabilidades, y principalmente del área de playa, sabe perfectamente lo complejo que es. De hecho, nosotros no podemos desarrollar prácticamente ninguna actividad, ni siquiera en la arena, porque estamos vinculados directamente a los permisos de costas, tanto del gobierno de Canarias como del propio gobierno de España. Por lo tanto, no le corresponde, me corresponde actuar, y así hemos actuado desde el primer momento en la limpieza de las playas, que hemos sido los únicos. Nosotros estamos solos al frente, limpiando y batallando en las playas de Telde, y ahí la concejala María González Calderín ha hecho un trabajo exquisito con los medios que tenemos. Los que estamos analizando somos nosotros, los que estamos trasladando a la opinión pública los resultados de los análisis somos nosotros. Y los que estamos exigiendo que se investigue y se traslade a la opinión pública aquellos informes que están escondidos somos nosotros. Entonces, aquí hay dos posturas, o la unidad para defender los intereses de Telde y estar todos remando a una, cosa que se acordó, se habló y se dijo en el pasado pleno y por unanimidad de las personas que estaban presentes y de los partidos políticos, señores, vamos a defender los intereses de Telde y habrá tiempo de depurar responsabilidades. Ese es el mensaje que capto yo siempre en la calle. Cuando vienen los problemas, unirnos para defendernos nosotros. Ahora, las competencias municipales son las que son y cada palo tiene que aguantar su vela. La nuestra, está claro que hemos actuado desde el principio y con responsabilidad.
¿Quién tiene la responsabilidad de lo que está pasando ahora mismo en las costas de Telde, al estar también las playas cerradas al baño? ¿Quién ahora mismo es el responsable?
A nosotros, prácticamente todos los días, y ahí la unidad de dron, los agentes de la policía y el personal de playa, está haciendo ese trabajo de responsabilidad junto con el gobierno de Canarias, con Salud Pública. Las inspectoras de Salud Pública del gobierno de Canarias vienen prácticamente todos los días. De hecho, han estado el lunes, el martes, en la mañana de este miércoles a las 9:30 de la mañana, y junto con la policía local y el 112 están haciendo vuelos, están inspeccionando las playas. Ellos siguen emitiendo informes que son desfavorables. La responsabilidad de abrir una playa cae en lo que pueda suceder, y evidentemente nadie toma una acción cuando tiene informes técnicos que le está diciendo que es desfavorable su apertura. Por lo tanto, las playas continúan cerradas porque existen informes desfavorables de Salud Pública del gobierno de Canarias, los únicos informes. Y en base a eso, el ayuntamiento mantiene cerradas las playas. Abrir las playas con un informe negativo y que suceda cualquier cosa es una irresponsabilidad, y sobre todo las consecuencias que puede tener para quien tome la decisión. No hay nadie más que desee la apertura de playa que los propios vecinos, los deportistas del canal Anado, los comerciantes y también este alcalde, que quiere que esto pase con normalidad y que se encuentre a los responsables de todo lo sucedido. Por lo tanto, vamos a ver qué dicen las próximas horas estos resultados, y esto puede suceder de un momento a otro. Por lo pronto, llevamos un mes con las playas cerradas.
¿Se puede interpretar, alcalde, que usted está ahí con los brazos cruzados esperando a que le llamen y le diga, vale, ya la puedes abrir?
Pues mire, en primer lugar, desde que tenemos conocimiento de esta situación, se enviaron comunicados a todas las áreas del gobierno de Canarias. Desde el ayuntamiento de Telde se mandaron oficios de comunicación, incluso solicitudes de reunión o de visita de los cargos públicos a esta playa. No ha pasado absolutamente nadie. Ningún cargo público de otra institución se ha acercado a la playa. Tampoco la oposición blindó su apoyo a sesión de alguna formación política en esta crisis. La mayoría o bien han mostrado su queja o su postura en los medios de comunicación, pero contactar con la alcaldía y decir, mire, estoy aquí a su disposición, lo que pueda hacer falta, cuente con mi experiencia, cuente con los medios, mi representación, nadie de la oposición lo ha hecho. Por lo tanto, es una cuestión que ha liderado en solitario este gobierno municipal. Se han realizado analíticas desde el primer momento, y las hace Aguas de Telde. Las primeras, las públicas y las que hemos trasladado a la ciudadanía, donde el 15 y el 16 de octubre no hubo ningún tipo de vertido, ni materiales pesados, ni materiales industriales en la boca del emisario. Se ha revisado toda la planta del emisario municipal y funciona correctamente. Se habló de que podía haber otra posibilidad de algún pinchazo en el conducto desde la salida de la planta hasta el mar. Pues se está haciendo el ayuntamiento de Telde todo ese trabajo de investigación, con lo complicado que es, introduciendo cámaras y sistemas durante todo el recorrido de ese emisario municipal. Se ha limpiado, lo decía antes, somos los únicos que hemos limpiado y con contundencia la arena de las playas. El cierre de las playas también es una responsabilidad municipal. Las labores de investigación, somos nosotros los que estamos reuniéndonos con personas anónimas, con personas responsables, científicos, técnicos, para tomar toda esa información. Hemos remitido a la Fiscalía un documento con toda la información que hemos podido investigar, con todas nuestras acciones y con todo aquello que consideramos que tiene que saber la Fiscalía. Este ayuntamiento de Telde se va a personar en la causa, en la denuncia, y vamos a ser parte activa de todo este procedimiento judicial. En todas las reuniones del Plateca, en todas las reuniones posibles, estamos al frente, y todos los días tenemos una reunión de coordinación con el técnico municipal que lidera toda esta cuestión, y además pues la insistencia al gobierno de Canarias en este sentido de que tienen que limpiar con mayor celeridad. Es decir, yo creo que ahora mismo el problema es la limpieza en el mar, que nosotros no tenemos los medios ni la competencia, y que se tiene que acelerar. Yo creo que han sido demasiado lentos en la limpieza del mar. Dígame qué más se puede hacer a través de un ayuntamiento.
Acuérdese de aquello de que quiera algo que lo pida. No sé si lo han pedido.
Nosotros, lo decía, desde el primer momento hemos solicitado todas esas cuestiones que consideramos importantes. Y en esas reuniones del Plateca que también celebramos, y donde están todos los responsables técnicos de las diferentes consejerías, es lo que decimos. Y vuelvo y repito, y con nuestros medios también lo estamos haciendo, la vigilancia con la policía, con los drones, con el contacto con la propia empresa, lo ha hecho este ayuntamiento. Y le dedicamos muchísimo tiempo todos los días para que esto se resuelva cuanto antes. Es verdad que lo peor ya pasó, pero siguen esos informes de Salud Pública.
Bueno, pues me está usted diciendo que el ayuntamiento no puede hacer más, que lo ha hecho todo lo que ha tenido que hacer.
Hasta donde llegan nuestras competencias, sí, ojalá nosotros tuviéramos embarcaciones, tuviéramos equipos especializados, tuviéramos todas esas cuestiones y sobre todo tuviéramos la competencia para poder actuar. ¿Cómo? En primer lugar, nosotros vamos a celebrar un contrato sin tener la competencia. como nosotros vamos a poner personal municipal, es decir, sería un riesgo, pero es que estamos poniendo el foco donde creo que no lo tenemos que poner. Tenemos que mirar a la empresa y gobierno de Canarias, que son los responsables. El Ayuntamiento de Telde no da la concesión de esas aulas. Yo no puedo entrar directamente a las aulas y retirar un material que está en una propiedad privada. Es decir, yo creo que el foco hay que ponerlo donde tiene que estar.
La gente habla de clavijo. ¿Ha hablado usted con el presidente del gobierno de este tema? ¿O no?
Se le ha mandado a todas las consejerías. Tenemos un trato directo a través del Plateca con Transición Ecológica, con Emergencias, con la Dirección de Pesca, con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la propia Consejería de Sanidad, y quizás con la que tenemos una relación prácticamente directa es con la Dirección Insular de Salud de Gran Canaria. Y ahí con las inspectoras es con quien estamos batallando todos los días en las playas y observando la evolución.
Y por último, nada más para finalizar, le pregunto a usted por lo de los tantos anuncios del asfaltado. ¿Cuándo empezamos, alcalde?
Bueno, yo creo que todo esto no hay nada mejor que se puede contrastar, y en la plataforma del Estado, el perfil del contratante del Ayuntamiento de Telde, están todos los procesos con las fechas. Se adjudicó en Junta de Gobierno, los plazos legales establece que tienen que disponer 15 días ambas partes, ayuntamiento y empresa, para la formalización del contrato. Por lo tanto, en diciembre se firma el contrato con ambas empresas, porque eran dos lotes, y la empresa ya ha anunciado, porque es verdad que legalmente después la empresa tiene un margen de tiempo para empezar las obras, en este caso el asfaltado, y la empresa ha anunciado, pues bueno, que en diciembre, con la fiesta del 24 y el 31, pues no va a formular el contrato de ese personal necesario para el asfaltado, por lo tanto empieza en enero. Así que en enero tendremos el asfalto y las máquinas en la calle, sí o sí. Eso va a ser en enero del año 2026.
O sea que los Reyes Magos vendrán cargados de alquitrán.
Y tan deseado por esta ciudadanía y por este gobierno, empezar a asfaltar en el mayor plan de asfaltado de la historia de la ciudad de Telde y quitarnos este problema que tiene la ciudadanía y que tiene este gobierno, y seguir avanzando y destinando los recursos públicos a otras cuestiones que también preocupan.
Alcalde, muchas gracias por estar hoy en El Pulso. Aquí seguiremos nosotros preguntando y hablando, criticando lo que tengamos que criticar. No sé si usted tiene algo que anunciar en el día de hoy. Aproveche usted la oportunidad.
Nada, las gracias, porque al final es la posibilidad de explicar y con detalles aquellas cuestiones que puedan existir dudas. Así que muchas gracias, como siempre.
Aquí no hay filtros. No hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Después de hablar con el alcalde, estamos ahora en conversación también con Pilar Mesa, concejal del Ayuntamiento de Telde. Las playas siguen cerradas, los barrios abandonados, la moción de censura, el alcalde que espera a que le llamen y que le digan cuándo se pueden abrir las playas, ya lo han escuchado ustedes, y la concejal en la oposición, Pilar Mesa, que es bastante crítica con la gestión municipal. Señora concejal Pilar Mesa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Venimos de semanas muy convulsas, en Telde, playas cerradas por contaminación, calles que siguen sin asfaltar en numerosos barrios, a pesar de los anuncios hace ahora año y medio aproximadamente, que venimos escuchando que se van a asfaltar, pero todavía no aparece el asfalto. Ahora ese ruido constante sobre una posible moción de censura, de momento fantasma, porque nadie se pone al frente. Desde el punto de vista de todo esto que está ocurriendo, ¿en qué momento político se encuentra realmente el municipio para usted, Pilar?
Pues mira, sobre esto de la moción de censura, es verdad que yo misma también fui bastante sorprendida sobre este tema. Y bueno, es verdad que yo creo que, por un lado, yo creo que que hay mucha gente que lo está pidiendo a gritos porque ve que hay cosas que no están bien, que no va bien. Y cuando ya se han nombrado dos, posiblemente es porque pues Telde no va bien. Ajá. Entonces creo que por ahí también. Pero lo que está claro es que yo creo que esto es un poco fantasma, como bien dice, para tapar pues otras cosas que no se están haciendo bien, como puede ser lo de la Costa de Telde. Creo que pues eso llama un poco la atención, y así nos olvidamos de otros temas bastante, bastante graves. Uh-huh. Estamos en un momento que ya creo que ya estamos en 2 meses con las playas cerradas. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque todo el mundo está a la espera. No sé si es que nadie quiere, por si acaso le toque la culpabilidad de alguna manera, pero no se están buscando lo principal, que es lo que a mí me sorprende, que es la solución para limpiar de alguna manera la playa y vuelva a abrirse la playa. Y luego ya hablaremos de quién tiene la culpa, quién tiene que depurar esa, pues lo que ha pasado y todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí lo del litoral me parece una catástrofe natural que yo creo que jamás vista en Canarias, donde además los vecinos y vecinas se sienten huérfanos, porque lo que no puede ser el alcalde es que él se considere una víctima más y que espere eso, que espere a informes, porque como bien le comentó mi compañero doctor Suárez, el alcalde en ese momento en el pleno, es que estamos a un momento de que esta catástrofe quizás habría que elevar el nivel de alarma, de emergencia, y buscar un plan de choque urgente para la limpieza de la playa, es decir, salvar lo que es la costa. Pero yo creo que esto en otros lugares no hubiese pasado. Y sobre todo, lo que estábamos hablando, ¿dónde está el presidente del gobierno? Porque las competencias de costas, además, ya la tenemos aquí. Entonces, ¿dónde está? Que no se buscan soluciones, todo está callado, y cuando se habla estamos esperando por informe. Es que yo creo que estamos dando una imagen, además de que no somos una gran ciudad, de que no está a la altura, porque aquí, como se dice en otro, puede decirse en otros ámbitos, hay que dar 2 puñetazos en la mesa si hace falta para buscar lo necesario, no esperar a que venga la ayuda.
Bueno, hemos visto también que usted ha mostrado una oposición muy activa en asuntos sensibles como el patrimonio municipal.
Bueno, sobre el patrimonio lo comenté en el pleno de octubre, en el pleno ordinario, porque vimos cómo no se está teniendo en cuenta ni valorando lo que es el patrimonio. Es decir, se está viendo maltratado, como se hizo con la fachada de la Casa León y Joven, que es una casa del siglo XVII, y que metieron la pata haciendo cosas en esa fachada, y resulta que el alcalde me contesta en el pleno que bueno, que luego se solucionó y hubo una intervención, por lo visto, de operario. Que peor me lo pone, porque para tocar esa casa que está protegida, pues no hubo, yo se lo he solicitado, ni proyecto, ni informes técnicos necesarios, y además que necesita tener las autorizaciones de la administración competente, porque en este caso, si es así, se estaba vulnerando la ley de patrimonio cultural de Canarias. Entonces, el patrimonio, esto lo que me asusta es que realmente si no hay esa, o sea, no conoce, no tiene el conocimiento que necesario para este tema, el patrimonio está en desamparo. Es decir, cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier fachada, y sin planificación, y porque patrimonio en este momento está sin planificación en defensa del mismo, hubo un 0% de ejecución en el 2024, no hay proyecto, y sobre todo ni mantenimiento ni mejora. Entonces, este es otro nivel de incompetencia que existe en el gobierno con el alcalde enfrente. Nos preocupa que cualquiera pueda hacer cualquier cosa porque no tienen en cuenta, no lo han tenido en cuenta. Yo se lo he solicitado al cabildo si realmente, pues, con lo que comentándoles lo que ha pasado y si realmente había un informe o ha habido algo. En principio no me han contestado, pero me da la impresión que no va a haber nada.
Usted, Pilar, fue concejala de alumbrado público durante los primeros meses del gobierno, hasta que le echaron a usted y a Héctor Suárez, que todavía no sabemos por qué le echaron, porque no hay pruebas ninguna, simplemente que lo tenían previsto y le echaron del gobierno. Desde ese conocimiento directo del área de alumbrado, ¿cómo valora usted el trabajo que está haciendo el actual concejal Juan Francisco Artiles al frente del departamento?
Bueno, yo creo que ha seguido pues intentando hacer todos los proyectos que estaban además pendientes del gobierno anterior, que quedaron ahí, y la parte de Navidad, pues sí es verdad que bueno, yo empecé también el tema de...
Sí, eso.
Que eso, según el alcalde,
quería,
yo...
Quería hablarle ahora de eso, sí.
Según el alcalde, una de las cosas era porque yo no iba a trabajar y no hacía mi trabajo, pero las Navidades no se hacen, no se pueden hacer un mes antes ni se hacen solas. pero bueno, que ahí quedó lo del Parque Arnao y todo eso, y bueno, él ha seguido porque me imagino que como ha funcionado, me parece perfecto que las cosas sí funcionan, ¿por qué no continuar con ellas? Y es verdad que se está viviendo muchos apagones, pero que hay que ser consciente que yo también estaba, o sea, era conocedora de que hay muchísimas cosas que están muy antiguas, muchísimas. Entonces, eso pues se tiene que ir haciendo poco a poco porque tampoco tiene pues el dinero suficiente para cambiarlo de la noche a la mañana.
Se habla de contratos que no salen adelante, que están paralizados ahí, bloqueados, diría yo, en el ayuntamiento, y que posiblemente esos apagones no estarían ahora si esos contratos, que llevan pues bastante tiempo, yo creo que llevan años ahí paralizados en contratación, no salen, y son los únicos que no salen, porque salen otros contratos y no el de alumbrado. Yo no sé por qué, ¿qué puede pasar ahí?
Yo creo que el alcalde saca los contratos que le vienen bien, y los que no le vienen bien pues están en un segundo plano. Así es que continuamente se están llevando los REC de alumbrado a todos los plenos.
Bueno, no sé si están en contra del concejal, si es incapacidad o todo junto, no lo sé.
Yo creo que puede haber un baturrillo de cosas, sí, pero sí que creo que hay interés en que salgan unos antes que otros.
Si pudiera decirle una única cosa directa ahora mismo al alcalde Peña, mirándole a la cara, a los ojos, ¿qué le diría?
Lo primero que le diría, que por favor se dedique a los servicios básicos, que eso fuera su prioridad. Es lo primero que le pediría, porque es realmente lo que a mí me dicen los ciudadanos y ciudadanas, porque está muy bien vender en sus redes y además creo que hace un buen trabajo como influencer, pero creo que a él se cobra más de 60.000 euros para que pues esté a la altura de lo que es un alcalde de una gran ciudad. Y estar a la altura es tener los servicios básicos en perfectas condiciones para los vecinos y vecinas.
Se ha cerrado la Pardilla, siguen habiendo las colas que hay en ese carril, y o sea que no ha servido de nada.
No ha servido, ya le digo que de nada, porque yo lo sufro. Igual que los barrios que dan a la Gran Canaria 1, que se convierten en ratoneras.
Sí,
es que no
sí.
Se puede salir de los barrios. Entonces, porque por ejemplo, el de la Pardilla mismo no solamente afecta a los vecinos de la Pardilla, a los vecinos que se decían que van a San Juan, a Valsequillo, también afectan a La Garita, porque también entraban por ahí un montón de coches que van a la zona de La Garita, de La Mareta. Entonces ahora,
es imposible, imposible.
Con el centro, con La Mareta, incluido con todo esto, van todos a la misma rotonda de Macro, otra rotonda que también no hay luz, porque no tiene luz, hace muchísimos meses que no tiene luz, que no es competencia del ayuntamiento, pero yo lo que voy es, cuando no se es competencia del ayuntamiento, el ayuntamiento es quien tiene que informar de que no hay luz en esa rotonda. Uh-huh. Entonces, hay muchísimas cosas que no son competencias, pero que son las que tenemos que luchar. La Gran Canaria 1 efectivamente no es competencia, pero el alcalde tiene que buscar las soluciones y buscar reuniones y estar ahí al pie del cañón. Eso es lo que he hecho en falta.
Yo no sé si es usted de la opinión de mucha gente que no se ha visto el ayuntamiento trabajar y luchar para que no se hiciera lo que se ha hecho. Ya le digo que para nada, porque siguen las colas igual.
Igual. Yo diría que peor, porque ya le digo que además ahora, como la gente se tiene que dividir en dos carriles, dos y dos, todo el mundo frena desde las terrazas porque no se quieren cambiar de carril, y eso está haciendo además que haya más tráfico lento.
Pero no se le ha visto al ayuntamiento interés ninguno por los vecinos de...
Ellos lo que dijeron era que iban a mantener una reunión. Nosotros solicitamos qué había pasado en esa reunión, y lo que nos informó el concejal de Vías y Obras fue que no era competencia, pues ahí quedó en nada, que había que esperar. Vamos a pedírselo a los Reyes Magos a ver si tenemos suerte.
Pues bueno, Pilar, no sé si deseas añadir más cosas. Y si
nada,
no,
pues, más.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Nada, muchísimas gracias por darme voz, y seguiremos ahí haciendo nuestra labor de fiscalización y control, y cuando quiera cualquier cosa, aquí estamos.
A ver si hablamos un poquito más. Bueno, muchas gracias y felicidades por estas fiestas, y que lo pase bien, ¿de acuerdo?
Igualmente. Buenas tardes.
Bueno.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Alicia García, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Santana.
Vamos a presentar el tarot canario, que es una cosa que va junto con el libro que ya se presentó. ¿Cómo nace la idea de crear el libro, ya lo hemos dicho, el tarot canario?
Bueno, vamos a ver, esta idea vino rondando desde hace un montón de tiempo. Primero, la curiosidad que me movió, querer conocer a fondo el tarot. Estuve experimentando, estudiando en profundidad a videntes y tarotistas que ejercían y ejercen la profesión. Y entonces empecé a tener experiencias propias y a experimentar y vi la grandeza que tenía el tarot. Y eso caló muy profundamente en mí. Entonces empecé a estudiar el origen, la procedencia del mismo. Luego vino la idea de querer crear un tarot, pero canario. O sea que fue todo un proceso de mucho trabajo y dedicar tiempo para estudiar los arcanos, eso está claro.
¿Qué papel juega en tu vida la relación con Canarias en la creación de estas cartas que tiene que ver con Canarias?
Bueno, mi relación con Canarias aporta mucho también, sobre todo el marco emocional y simbólico del tarot. Los paisajes volcánicos, el mar, la mezcla de la cultura del archipiélago. A mí todo eso me han servido como arquetipos visuales y espirituales. Canarias para mí no solo inspira la estética del mar, sino también su narrativa. Veo que es un territorio de transformación, frontera y renovación, que este es lo que se refleja precisamente en cada carta, en cada arcano.
¿Qué diferencia encontramos en el tarot canario, el gai, con un tarot normal, clásico?
Sí, bueno, vamos a ver, es otra manera de enfocarlo, o sea, eso fue lo que yo hice, ¿no? No me basé solamente en estudiar los arcanos, como sucede con uno clásico. Para mí el tarot canario, el gai, cambia la estética, sobre todo el lenguaje simbólico y la narrativa para expresar lo que representa en sí. Mientras que el tarot clásico, que puedo decir que sí, una estructura y una simbología más fija, y tradicional.
¿Y le será fácil a una persona que está acostumbrada a utilizar el tarot normal, el clásico?
Sí, vamos a ver, un profesional no tendría ningún problema. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí lo que cambia es la simbología, los paisajes, todo eso que es, va traducido en un lenguaje canario, ¿no? Entonces un profesional tal lo puede coger con rapidez. Entonces, y luego está el que es principiante, el que quiere saber, pues hay un manual que va a salir a la luz, que sale a la luz mañana precisamente en la presentación, que enseña, es muy práctico y enseña cómo manejar el tarot. Y la persona que tiene que estudiar con profundidad es los arcanos, la simbología, y así se va enterando, pero claro, eso requiere ser constante y que le guste a la persona, ¿no? Pero el que es profesional en sí, puedo decir que no va a tener ningún problema.
¿Esto del tarot es brujería?
No, para nada. A ver, el tarot no tiene nada que ver con la brujería. Lo confunde la ignorancia de no conocerse. Lo que pasa es que puede ser que algunos brujos compren el tarot para enterarse de cosas, pero no tiene nada que ver. La brujería es otra cosa distinta. Son rituales, son conjuros, son cosas que hacen para hacer daño a otras personas. Y eso sí que hoy en día está muy invadido, desgraciadamente, pero claro, la ignorancia de la persona es que no sabe que detrás de todo esto hay unas leyes que castigan, tarde o temprano hay un karma y eso es ilícito total. Pero no tiene nada que ver, es algo que quiero dar una conferencia con respecto al tarot para descartar totalmente el tema de que el tarot es una brujería, es que no lo es. Es una herramienta sagrada y muy respetable. Y hay que también pues tener mucho cuidado con eso, con el tema de que si una persona quiere aprender o quiere, hay que tener muchísimo cuidado. El tarot, lo que pasa es que si vamos a mirar en la historia, Carl Jung, Gustavo Jung, que fue el psiquiatra y psicólogo suizo, él creó su propio tarot para el psicoanálisis. Entonces hay muchos personajes que han creado su propio mazo, su propio tarot, pero con un objetivo de bienestar hacia la sociedad. Entonces ya eso es totalmente distinto, pero claro, después está aquella persona como los que están que lo utilizan para para dinero, para lucrarse, para engañar. Entonces, el que tiene una ética y que tiene unos principios y unos valores, no lo utiliza de esa manera.
Mañana es la presentación a partir de las 7 en la Biblioteca Nacional, que está junto al Parque de San Telmo. Y si alguien tiene alguna duda, una vez terminada la presentación, siempre hay como un coloquio, unas preguntas, porque hay gente que tendrá dudas y tendrá que preguntar, y estarás allí contestando lo que se pueda, ¿no?
Sí, indudablemente que sí que estaré. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta el tiempo.
¿Sí?
El tiempo, porque allí hay un tiempo determinado para poder estar y luego se tienen que cerrar la biblioteca.
Exacto.
Y no lo hemos tenido en cuenta las veces que hemos estado, ¿no?
Bueno, dos veces hemos estado ahí presentando un libro tuyo primero, el libro del tarot, y las dos veces nos han echado, porque ya no daba tiempo para más. Bueno, oye, eso es un éxito, no te creas.
Sí, la verdad es que la gente está muy interesada. Sí, el primero fue la colección Divina Algae,
eso,
y después fue el libro del tarot canario Algae.
Exacto, y bueno, sí, nos tuvieron que echar. Es que la gente está muy interesada y pregunta mucho, y son muchísimas preguntas. Así que vamos a aligerar bastante mañana y hacer lo que se pueda. Seguro que nos echarán de nuevo. ¿Cuál es tu carta favorita?
Bueno, mirando todas son la mía, muchas son favoritas, pero la del ermitaño, que es Antón el Guanche, o sea que las cartas tienen también un lenguaje de nombre canario.
Ajá.
Pero yo, para que la gente sepa cuál es, decía Antón, el guanche Antón, entre paréntesis, pues ya está el ermitaño. El ermitaño, ¿por qué el ermitaño? Pues por la situación que estamos corriendo hoy en día, de la necesidad de reflexión, de pensar, de detenerse y parar un poco la vida y ver qué sentido le estamos dando a eso, ¿no? Me parece una carta que muy significativa, muy profunda y muy espiritual.
Pues nada, desearte mucha suerte, sí. Y además que mañana haya mucha gente en la presentación del tarot con el manual, para que la gente que quiera aprender, pues aprenda. Ya digo que no es un juego, es una herramienta y se puede aprender, muy bien a interpretarlo, efectivamente, ¿no? Porque cualquier persona, bueno, puede aprender a interpretar el tarot.
Y bueno, yo creo que mañana nos veremos, ¿no? Juan Santana, nos veremos allí, que estarás,
¿sí?,
allí para presentarlo con todo honor. La,
sí,
verdad que sí, muy,
si,
agradecida.
Si la vida nos deja, seguro que nos veremos.
Y nada, y que un saludo para todos, para los oyentes del programa, lo mejor de lo mejor, y un abrazo.
Pues nos vemos, muchas gracias. Ya lo saben los oyentes que están escuchando el programa. Mañana, viernes, día 5 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Biblioteca Nacional, que está al lado del Parque de San Telmo. Allí nos veremos, ¿vale?
Muy bien. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Lidia Cordero está al otro lado del hilo telefónico. Estamos ya a 4 de diciembre, sin cobrar todavía noviembre. ¿Cómo están viendo las trabajadoras este nuevo retraso salarial? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues más indignadas que el mes pasado. Seguimos sin entender esta situación. La administración ya ha cumplido lo que le corresponde y la empresa sigue presionando para tener todas sus facturas cubiertas antes de finalizar de año, y la presión para las trabajadoras, siendo las fechas que son. Y no recibo desde hace dos días respuesta alguna de la empresa. En el día de ayer, pero lo han recibido hoy, le hemos enviado un burofax porque no nos responde a los correos electrónicos y no tenemos respuesta. Entiendo que sí van a pagar antes del día 5 o hasta el día 5, como marca el convenio, pero no se han dignado ni a responder.
Lo que está claro es que el tema ya no es puntual, forma parte de una situación que se viene repitiendo desde hace tiempo y nadie le pone remedio, ¿no?
Hombre, está claro de que utilizan la presión de los trabajadores para sacar sus propios beneficios y tener sus cuentas cubiertas, cosa que no nos parece bien, porque no puedes utilizar ese tipo de presión, que encima están haciendo abuso de ella porque no tenemos el derecho a tener huelga porque lo tenemos metido en el constitucional. Bueno, han vulnerado el derecho a la huelga y están presionando ahí a sabiendas de que no vamos a hacer ninguna medida de presión por parte de los trabajadores.
Estamos hablando de, estamos hablando de un servicio esencial que tiene que hacerse sí o sí. Y no lo entendemos por parte del ayuntamiento que no le ponga un poco de cariño a este asunto, ¿no?
La verdad que hoy mismo le he solicitado al ayuntamiento amparo y le he dicho que, por favor, que en el pliego y en las contrataciones de las administraciones públicas también hay sanciones para empresas incumplidoras. Y aunque la representación de los trabajadores esté aportando esa parte de la demanda que la estamos aportando, ellos también deberían tomar cartas en el asunto. Y su respuesta ha sido que van a hablar con Contratación y van a valorar el tomar alguna medida. Bueno, porque ahora no tiene razón de ser el que no entre ese salario.
Claro. Hoy han puesto, o hemos visto cómo hay dinero para poner una gran plataforma para ir desde el Parque Santa Catalina hasta donde están pues las atracciones y donde la gente se lo va a pasar bien. A mí me parece perfectamente, pero me llena de seguramente de lo que le llena a toda la gente que nos escucha.
Indignación.
Exacto. Pues saber que hay dinero para eso y que esta gente están ahí, los bancos llamando, porque normalmente antes se cobraba el 25, 26 y ya tenían, pues bueno, domiciliados los pagos, etcétera, la comida que hay que dar de comer, el comedor del niño, la guagua. En fin, y no hay dinero para eso, hay dinero para una gran plataforma ahí para pasarlo bien, que me parece bien también, ¿no?
Pero si no quieren pensar en nuestras vidas personales, porque ya tenemos claro que para todo el mundo no somos nada más que un número o una herramienta de trabajo, que por lo menos piensen que esta herramienta de trabajo se nutre también de tener que pagar gasolina. Hoy, y en el día de ayer y en el día de hoy, he tenido compañeras que no han podido utilizar su coche porque no han tenido dinero para llenar su tanque. Y lo hemos trasladado a la empresa y le hemos dicho, no se hacen sustituciones, no puedo. No tengo dinero para gasolina.
Sí, porque
que todo el mundo cuenta con el dinero mensual y si no llega, pues no llega.
Porque en las sustituciones hablas tú de que tienen que ir de un lado para otro, pero no de un lado para otro caminando. Tienen que ir en un coche o cogiendo la guagua, pero claro, hay que estar puntualmente en el sitio, ¿no?
El 80-90% del colectivo se traslada en coche. Dependemos del kilometraje. El kilometraje que se nos hubo de abonar el mes pasado por los problemas que hubieron en la nómina, hubieron errores de kilometraje y no nos entró el kilometraje. O sea, gastos que ya habíamos realizado, no nos entró. Entraban este mes, pues este mes tampoco han llegado. Y cuando hablamos de gasolina no estamos hablando de un importe pequeño, estamos hablando de todo un mes utilizando tu vehículo propio para hacer las funciones de la empresa.
¿Los usuarios qué dicen, Lidia?
Los usuarios no dicen nada, o sea, no entienden, pero no quieren, como ya te dije anteriormente, no quieren estar desatendidos, ¿qué van a decir? Pues a algunos se implica, le parece injusto, no es manera, ay mi niña, lo siento mucho, pero es que de ahí no van a pasar, es que quieren ser atendidos, es que tienen la necesidad de ser atendidos.
Pues un día no va a llegar la persona, claro, que tiene que estar ese día en su casa, ¿no?
Sinceramente esta representación, y no es por los usuarios la verdad, es que no ha tomado otro tipo de medida porque se nos ha vetado la medida a nivel judicial. Porque estamos esperando a que un juez nos quite esa falta de vulneración de derecho a la huelga. Si no, ya las hubiésemos tomado. Porque ya está bien de que siempre tengamos que ser nosotras la parte débil de la situación.
Lidia, mensaje para la empresa, mensaje para las trabajadoras. Son palabras, lo entendemos, pero ¿qué mensaje se puede dar?
Que cumplan ya con sus obligaciones. Que nosotros cumplimos día a día con las nuestras. Que es muy bonito ponerse el premio de calidad en el hombro cuando ese premio de calidad es nuestro y nos lo hemos ganado nosotros día a día y en las calles.
¿Y a las compañeras y compañeros?
a las compañeras, lo he dicho por varios grupos, pero lo vuelvo a decir ahora, que por favor tengan un poco de paciencia, que más no podemos dar, que más no se puede hacer, y a esperar que de verdad en las nuevas empresas que entren con un poco más de dignidad y valoren a los trabajadores que tienen en plantilla.
Pues nosotros estamos aquí y seguimos, bueno, pues ayudando en lo que podemos, Lidia, y que todo se solucione y que este mes sea el último que se cobra, pues ya ha entrado el mes de diciembre ahora, porque ahora, lógico, ¿no? Ahora viene una diciembre y si no se cobra antes del día 24, las navidades se van a pasar un poco tristes, ¿no?
Las fiestas, por favor, que vienen los reyes y todos sabemos lo que significa venir los reyes y los gastos que ello conlleva y que detrás de esos trabajadores hay menores y que tienen su día de reyes como cualquier otro niño, no pueden esperar al día 8 o 9 a que sus papás le llegue el salario.
Pues nada, pues muchas gracias y nada, que se solucione, eso es lo que la semana que viene volveremos a preguntarte a ver qué pasa.
Muchas gracias a ti por estar siempre a la escucha de este colectivo. Muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Hasta luego.
Chao.
Y hasta aquí el programa de hoy, del Pulso. Gracias, como siempre, a todos ustedes, nuestros oyentes, por estar cada día, por acompañarnos al otro lado de la radio, por escuchar, por opinar y por seguir confiando en este espacio donde intentamos dar voz a la calle, a la verdad y a quienes muchas veces no la tienen. Nuestro agradecimiento especial a la dirección de Onda Guanche por la enorme ayuda y el apoyo constante para que este programa pueda seguir llegando a toda la audiencia. Gracias, Florentino, por creer en este proyecto. Gracias también a Maribel Castro por su implicación profesional y compromiso con la comunicación libre. La próxima semana volveremos con muchos más temas, más entrevistas y más actualidad, porque la realidad no se detiene. Aquí estaremos para contar lo que otros prefieren callar. Les habló Juan Santana Hernández. Hasta la semana que viene.